Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Realpolitik Fútbol Club, el podcast de Panenka y el orden mundial para entender cómo el fútbol te explica el mundo. El Mundial sigue avanzando y seguimos aquí en el Antonín Arena para analizar todo cuanto está sucediendo en el gran torneo por excelencia. A mi lado tengo a Carlos Martín, redactor jefe de la revista Panenka. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí seguimos. Solo quedan dos semanas ya de Mundial.
Bueno, ya queda poco, luego lo vamos a extrañar.
Luego lo echaremos de menos.
Sí, sí.
Ahora de momento echamos de menos igual dormir un poco más.
Sí, eso es verdad, No ha sido un Mundial, no está siendo un Mundial muy fácil para conciliar horarios. Quien me escucha también es David Gómez, desde el Orden Mundial en Madrid. ¿Qué tal, David?
Pues yo creo que un poco igual que vosotros, echando en falta horas de sueño, pero bien, con ganas de que lleguen ya esos partidos clave del Mundial.
Bueno, uno de ellos creo que es esta noche, y si la semana pasada veíamos a Carlos gafando a Países Bajos, no me gustaría pensar que tú, con esta indumentaria que llevas, vas a ir por el mismo camino, David.
Me gustaría pensar que no, y espero que estas palabras no envejezcan mal cuando salga este episodio en la madrugada del martes, pero bueno, hay que confiar, hay que ponerse ya en modo selección.
Bueno, muy bien, hombre. Pues nada, vayamos al grano, entremos en materia. Se están a punto de cerrar ya los octavos de final del Mundial. Y bueno, sobre lo que ha acontecido en esta última semana, no sé, Carlos, ¿qué es lo que más destacarías?
Bueno, a ver, podemos destacar muchas cosas porque ya hemos entrado de lleno en las eliminatorias, partidos ya todo nada, y nos está dando muy buenas historias. Yo creo que es de justicia que os hable otra vez de Canadá. Porque
no es amor, es obsesión.
No, porque ahora sí que ya Canadá ya se
ahora
ha acabado
la última
en este
ya,
mundial.
Sí.
Ya no hay partidos en Canadá y la selección de Canadá ya ha acabado su periplo, ¿no? Por este mundial que han coorganizado. Y yo creo que ya que hemos hablado de Canadá casi cada capítulo, vamos también un poco a cerrar el círculo de nada, simplemente para decir que yo creo que, bueno, no sé cómo lo veis, pero yo creo que se marchan con la cabeza alta.
Sí.
Después de esa eliminación contra Marruecos, con tres goles recibidos en la segunda parte, pero es verdad que el seleccionador Jesse Marsh dijo que habían tenido quizá la mejor primera parte del torneo. Y bueno, es algo que ya, por lo menos, ya empiezan a dejar huella en el país. El fútbol canadiense nunca había sido gran cosa dentro del país, tiraba más otros deportes, y seguramente si a partir de aquí vemos a un Canadá confirmando su buen rendimiento y viendo esos jóvenes que prometen también, pues nos acordaremos, yo creo, de este Mundial como un momento fundacional, ¿no? Mm-hmm. Incluso. Pero bueno, ya dejando Canadá de lado, y con el aplauso a Canadá desde Realpolitik, pues yo me quedo con el Senegal-Bélgica. No sé qué os parece, pero entre tanto partido y tanta eliminatoria ya nos hemos olvidado de ese Senegal-Bélgica, que yo creo que va a quedar como un clásico de las mm-hmm. Copas del Mundo, con los belgas levantando un 0-2 a última hora con dos tantos en menos de tres minutos, ya cuando ya estaba la cosa ya bastante clara, con el equipo bajando los brazos. Incluso vimos a dos de sus jugadores, a Tielemans y Trossard, que casi llegan a las manos minutos sí. antes, ahí en la pausa de hidratación, y es justo los dos protagonistas del gol del empate. O sea, que a mí eso me parece una historia increíble.
De casi llegar a las manos a abrazarse por la euforia del gol.
Sí,
increíble.
Sí. No sé si ahí se puede buscar alguna lectura con la convivencia entre comunidades dentro de Bélgica, pero vaya, eso ya creo que sería aventurarse mucho. Sí. Pero bueno, si nos vamos al lado de los senegaleses, yo creo que podemos decir que el destino ha sido muy cruel para los senegaleses. Unos meses después, no lo olvidemos, de aquella Copa de África en la que abandonaron el campo después de, bueno, yo creo que todo el mundo lo recuerda, ¿no? Después de un penalti señalado a Marruecos en el tiempo añadido, pues en protesta abandonaron el campo, luego volvieron y bueno, y ahora se encuentran, ¿no?, con este penalti en contra en el último minuto, en el último suspiro de la prórroga que los elimina del Mundial. En aquella final disputada en Rabat en enero, en la Copa África, pues los senegaleses, como decimos, regresaron al campo para ver cómo Brahim, con un Panenka uh-huh. muy poco ortodoxo, digamos, pues fallaba el lanzamiento y ellos se imponían en la prórroga para que luego esa Copa África que ganaron se la quitaran en los despachos.
Sí.
O sea, que ya veníamos de ahí, y aunque esta vez con ese penalti en el último minuto de la prórroga ante Bélgica, pues no hubo dudas, y el seleccionador Pep Diop pues aceptó la decisión y sobre todo hizo autocrítica, ¿eh? Porque yo creo que Senegal no podía dejarse ese partido por el camino. Sea como sea, es la crueldad que se sigue cebando con Senegal.
Y es un penalti tan tardío, sí. Carlos, que creo que tiene récord y todo, ¿no?
Sí, es el penalti más, o sea, el gol más tardío en la historia de los mundiales.
Fíjate.
Veníamos del más tardío, que era aquel que le mete Argelia a Alemania.
¿Sí?
Hace no tanto, pero este, claro, minuto ya 125, pues ahí hay otro récord más que nos regala este Mundial, que yo creo que está lleno de estadísticas curiosas y de récords rompedores.
David, ya sabemos de la devoción y amor que siente por Canadá. Carlos, dime con qué te quedas tú o qué quieres destacar de estos últimos días en el Mundial.
Bueno, voy a salir de Canadá, vamos a intentar hablar de otros países y en este caso me quedo con una historia que tiene que ver con un país que nunca ha disputado un Mundial, pero que lo vive como el que más. Me refiero a Bangladesh. Resulta que en Bangladesh sienten una devoción absoluta por Brasil y por Argentina. Es una historia fascinante. Tanto que los bangladesíes rivalizan entre ellos por el apoyo a una de estas dos selecciones sudamericanas. Pero, ¿de dónde viene esa pasión de un estado que se encuentra a 16.000, 17.000 kilómetros de distancia de Brasil y de Argentina? Pues tiene mucho que ver con la propia historia del país, con Bangladesh. Inicialmente, los bangladesíes apoyaban mayoritariamente a Brasil. Y es que la independencia de Bangladesh de Pakistán Occidental en 1971 coincidió con una época de esplendor de la selección brasileña. De hecho, los bangladesíes se identificaban con esa selección brasileña, con los brasileños anteriormente colonizados, y con Pelé, que era esa estrella que había superado la pobreza, que había alcanzado la cima y que un año antes, en 1970, había logrado su tercer mundial. Sin embargo, la situación dio un vuelco cuando, en 1986, millones de bangladesíes pudieron ver la Copa del Mundo por primera vez a través de la cadena estatal en televisión. Y allí pues quedaron fascinados con la figura de Diego Armando Maradona. Para Bangladesh, la mano de Dios frente a Inglaterra en esos cuartos de final se convirtió en un símbolo de resistencia frente a esa potencia colonial británica. Además, el Mundial de 1986 sirvió como refugio para un pueblo que por aquel entonces se encontraba bajo la ley marcial durante el régimen autoritario de Hossein Mohamed Ersad. De ahí que Argentina ganara tantos adeptos en Bangladesh y que en los últimos años, con la irrupción de Leo Messi, pues ese número de seguidores haya ido en aumento. Esa pasión de Bangladesh por Brasil y Argentina ha tenido incluso implicaciones políticas, porque en el año 2023, Argentina, meses después de ganar el Mundial, reabrió su embajada en Dhaka, en la capital de Bangladesh, después de que la dictadura militar argentina la cerrara en 1978. Sin embargo, esa afición también ha desatado una controversia política y religiosa en un país que, recordemos, es de mayoría musulmana. Harun Izar, que es uno de los principales líderes islamistas de Bangladesh, instó a sus seguidores a arriar las banderas de Argentina y de Brasil y a izar las banderas blancas con la shahada, que, como dijimos ya en un episodio de Realpolitik, es la profesión de fe del Islam. Y lo hizo precisamente en un momento donde los islamistas están repuntando en Bangladesh tras la salida forzosa del poder en 2024 de la primera ministra, de Sheikh Hasina, y de la Liga Awami, que es el partido nacionalista bengalí de corte secular, que mantuvo al Islam político bajo control estatal durante 15 años. O sea, que hay una intrahistoria política muy interesante detrás de este apoyo de Bangladesh, Argentina y a Brasil.
Yo, Carlos, no me puedo imaginar esa rivalidad acérrima entre bangladesíes apoyando a Argentina y a Brasil.
Sí,
me tienes que explicar mejor.
No os podéis imaginar lo que es esa rivalidad. Es habitual ver banderas gigantes de ambos países por las calles, casas pintadas de celeste y blanco, de verde y amarelo, digamos. Por desgracia, esa pasión también se ha traducido, ojo, en incidentes violentos entre los seguidores de ambas selecciones. De hecho, en 2014, una persona falleció durante uno de esos enfrentamientos entre fanáticos. Vale. Yo hablaría de fanáticos de las selecciones argentina y brasileña. Tal es la popularidad de Argentina, en este caso en Bangladesh, que el albiceleste llegó a disputar un amistoso frente a Nigeria en Dhaka en 2011, ya con Messi presente. Incluso en 2023, el Dibu Martínez fue recibido con honores en Bangladesh por la entonces primera ministra del país. O sea, que es una de las historias del Mundial. No solo los países que tienen a sus selecciones jugando en el Mundial pueden ser protagonistas del Mundial, sí, y nos damos cuenta con historias como estas.
No, no, desde luego. Y además, claro, es la circunstancia que los bangladesíes que apoyan a Argentina, pues bueno, de momento están contentos, ¿no? El albiceleste ganó,
sí.
No, sin sufrimiento, a Cabo Verde. Y al final, bueno, pues puso fin al cuento de hadas de los tiburones azules.
No sabemos nada de la última hora de los seguidores bangladesíes que apoyan a Brasil y no, cómo habrán recibido esos...
Me da que no han descansado ni dormido demasiado bien, la verdad.
No.
Y de hecho es porque, claro, ayer Noruega dio el sorpaso marcando con sí. ese dobleto de Haaland y bueno, pues enviando a la canariña. Otra edición más en la que no ganará y creo sí. que a partir de ahora ya es la racha más larga de la historia de Brasil sí. sin poder salir campeona del mundo.
Sí, sí, claro. No olvidemos que el último título de Brasil data de 2022.
¿2002?
Sí, perdón. Sí, sí. Con lo cual ya desde 2002 hasta 2026... Ya son estos 24 años, que son los mismos que pasó entre el Mundial 70 y el Mundial 94.
Correcto.
Entonces,
uh-huh.
pues ahí ya se ha superado esa barrera. Hablando de Noruega, Noruega repitió, ojo, la histórica victoria que ya había cosechado contra Brasil en 1998, uh-huh. en el Mundial 98, por 2-1.
Bueno, de hecho, es que ayer en la retransmisión se subrayaba que Noruega es la única selección del sí. mundo que nunca ha perdido contra Brasil. Tremendo. Sí, sí. Un récord absoluto pues, que logró mantener ayer. Y ojo, son 5 partidos, 2 de ellos en Copas del Mundo en el 98 uh-huh. y ayer en el 2026. El resto amistosos, pero vaya, que tiene mucho mérito
sí,
que
claro.
ser una selección y que la canariña no pueda ganarte un partido.
Sí, porque ayer seguramente es el partido con un nivel más... más parejo que al que se han enfrentado estas dos selecciones, pero históricamente pues Brasil ha sido muy, muy superior a Noruega, pero no ha sido capaz de doblegarla.
En cualquier caso, Carlos, lo que nos sigue flipando a todos es cómo están celebrando sí. las victorias sí. en esa comunión, sí, afición, sí, sí. Jugadores, ¿no?
Sí, los noruegos celebraron el pase a cuartos de final realizando el característico remo vikingo, mm-hmm. Al ritmo del tambor de Haaland en este caso y al grito de ese ro, que suena tan ro.
Tan potente
significa, significa remar en noruego. Uh-huh. O sea, cuando los noruegos gritan eso, dicen remar. Uh-huh. Aunque esta celebración se ha hecho viral durante este Mundial, hay que decir que no empezó en este torneo, sino que ya es una coreografía que comenzó durante la fase de clasificación en 2025. Jonas Thomassen, productor y músico, grabó el inicio del cántico, donde destaca precisamente ese estribillo, ese ro. Curiosamente, Thomassen vivía al lado de Ole Freistad, que era miembro del club oficial de aficionados de la selección noruega de fútbol y fue el responsable de que se popularizara el gesto del remo entre los aficionados. Así que uno y otro, Thomassen y Freistad, pues unieron sus fuerzas y el resto es historia y una de las grandes imágenes de este Mundial. Tal ha sido el impacto que incluso los diputados noruegos llegaron a realizar esta coreografía en el Parlamento noruego. O sea, imagínate. Imagínate una escena similar en el Congreso. ¿Eh? Yo tampoco. Imagínate. Sí, sí. El Congreso de los Diputados todos remando en la misma dirección.
Ese sería el titular que haría, que destrozaría los cerebros de todas las secciones de política de
tal cual,
sí, sí. de España.
Sí, sí. Pero bueno, no todos, ojo, siempre hay controversia. No todos han recibido el remo vikingo de los noruegos con la misma efusividad. Por ejemplo, en Islandia, no sé si recordáis la celebración que tenían en la Eurocopa 2016, ese trueno vikingo, pues consideran que se parece un poco, que ha habido ahí un poco de plagio. Y en Suecia sostienen que el remo vikingo es más sueco que noruego.
Esto está bien, los países nórdicos ahí en disputa por a ver a quién puede quedarse o agenciarse el... Bueno, pues el cántico, la celebración, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cada uno reivindicándose como el país más vikingo de todos, ¿no? Hay que decir que el trueno vikingo de Islandia se parece bastante, por lo menos en la lógica, ese aplauso coordinado a mí me recuerda mucho, pero bueno, también tiene su mística este cántico noruego. Por supuesto, esta referencia de los noruegos a los vikingos no es casual. El propio Thomassen, que mencionaba Carlos, explicó que al celebrarse el Mundial en Estados Unidos tenían que hacer algo con la idea de que los vikingos regresaran al continente americano para reclamar que llegaron mucho antes allí que Cristóbal Colón, concretamente en el año 1021, casi 500 años antes. Sin embargo, lo más interesante son las tensiones entre los países del norte de Europa por ver quién es el auténtico heredero, como comentábamos, de ese pueblo vikingo. Para estos estados, el pasado vikingo representa un elemento central de su identidad nacional y además constituye un activo muy poderoso para esa marca país, ya que los vikingos se han convertido en un icono de la cultura popular. ¿Quién no ha visto esa serie de vikingos, por ejemplo? A ellos se suman esas rivalidades históricas que mantienen estos países, principalmente Dinamarca, Suecia y Noruega. No olvidemos que Noruega había estado unida a Dinamarca y a Suecia desde finales del siglo XIV hasta su independencia de los suecos en 1905. Primero con noruegos y noruegos, suecos y daneses, luego noruegos y daneses y después con Suecia. Por tanto, la lucha por esa herencia vikinga se enmarca también dentro de este conflicto político entre estos tres estados. Desde este enfoque, Noruega busca diferenciarse y reivindicarse como país tras siglos de subordinación a sus vecinos. ¿Y por qué los suecos dicen que el remo vikingo es más sueco que noruego? Pues el argumento que defendía el columnista Anders Björman en el periódico sueco Svenska Dagbladet es que los vikingos de la actual Suecia llevaron a cabo sus conquistas por Europa del Este, mientras que los vikingos de Noruega y Dinamarca se expandieron por el Océano Atlántico hasta América. Por tanto, quienes utilizaban más los remos eran los vikingos suecos, ya que sus barcos dependían de ellos para transitar por esas aguas estrechas y poco profundas del mar Báltico y de los ríos del este de Europa. Por el contrario, los Nor y Drakkar de los vikingos noruegos, que navegaban más por mar abierto, pues usaban sobre todo la vela. Así que los suecos dicen que ese remo vikingo, que en realidad no es tan noruego, que es sueco.
Bueno, yo creo que los noruegos piensan, bueno, que se entretengan con este debate porque quien ha avanzado de ronda y quien sigue vivo en este mundial somos nosotros, ¿no? Al final ellos han ganado la batalla mundialista, se medirán en una próxima eliminatoria a Inglaterra, que, ojo, disputó su duelo de octavos contra una de las anfitrionas, México, y lo hizo además en un estadio con mucha mística donde 40 años antes habían vivido un episodio, pues, sí, esos que perduran, ¿eh?, en, claro, el Estadio Azteca.
Era la primera vez en 40 años que los Three Lions jugaban un partido de Copa del Mundo en ese coloso de Santa Úrsula. La última vez, como tú insinúas, había sido ese encuentro de cuartos de final frente a Argentina, en México 86, en el que Maradona vengó la derrota argentina en las Malvinas con sus dos tantos más conocidos, la mano de Dios y el gol del siglo. Sin embargo, ese precedente no le pesó a la selección inglesa, que se impuso por 2-3 frente al Tri en esta madrugada del domingo al lunes. Hay que decir que la rivalidad de los ingleses con los mexicanos no era tan intensa como la que mantenían en 1986 con los argentinos, ¿eh? Un partido diferente en ese sentido. Veremos a partir de hoy, porque ha sido un partido que también ha tenido sus cosas. Pero bueno, hasta ese Mundial, de hecho, México e Inglaterra apenas se habían cruzado una vez en la Copa del Mundo y fue en la primera fase de Inglaterra 66 en la que los británicos se impusieron por 2-0 al combinado mexicano. Decimos que no era tan intensa a priori porque además del partido que se las tuvo también, tuvo sus momentos de tensión, en los días previos al partido hubo ahí un enfrentamiento verbal entre dos de las bandas más reconocidas de ambos países. Ojo a los nostálgicos de los 90 y los 2000. Oasis contra Maná. O sea, dicho así, suena como...
Es como la portada esa que apareció una vez Diego Capel con Messi y Cristiano, que ponía iguales. Pues iguales. Esto es parecido.
Ojo, David, no te envalentones, que los mexicanos empiezan a dar...
A mí me encanta Maná, ¿eh?
Porque... Ojo, tiene sus canciones.
Fuera bromas, tiene auténticos himnos.
Pero... Yo creo que son grupos para dos contextos muy diferentes.
Exacto, dos públicos muy distintos.
Y los dos, en su público y en su contexto, son muy potentes.
Eso es,
muy
tal
potentes.
Cual.
Pero bueno, la culpa, digamos, el que empezó fue Liam Gallagher.
Como raro, siempre,
para sorpresa de nadie. Encendió a los mexicanos en Twitter diciendo que Inglaterra derrotaría al Tri por 5-0. Y ahí Fer Olivera, el cantante de Maná, no tardó en responderle a Liam diciéndole que se calmara, que se ubicara y que a ver qué pasa. En medio de estas fricciones, ahí aparecen los argentinos también, ¿eh? Que no pueden... O sea, tienen también que aparecer. En esta ocasión, la hinchada argentina se dividía entre los que apoyaban a México y los que preferían que ganaran los ingleses. Una decisión difícil para los argentinos porque hay que pensar que la enemistad futbolística entre México y Argentina viene de atrás. Porque durante el siglo XXI hemos tenido la final de la Copa de Libertadores entre Boca Juniors y Cruz Azul en 2001, la eliminatoria entre Chivas y Boca en 2005, que fue bastante accidentada, el gol de Maxi Rodríguez en Alemania 2006, o la victoria de Argentina en Sudáfrica 2010 con un gol en claro fuera de juego de la Apache Tevez. Pero sobre todo la rivalidad se ha intensificado mucho en los últimos años a raíz del partido de fase de grupos del Mundial 2022 en el que el albiceleste se impuso con goles de Leo Messi y Enzo Fernández. Un encuentro que tristemente acabó con los aficionados de ambos países o con algunos aficionados de ambos países pues a golpes.
Sí, recuerdo ese partido porque era un partido crucial para que Argentina pudiera superar la fase de grupos. Era un partido realmente decisivo. Recuerdo también un vídeo del Dibu Martínez insultando a un fanático mexicano que quería regalarle a los argentinos un sombrero de charro. Es decir, simplemente te quería tener un gesto de concordia y con uno de los símbolos de la cultura mexicana. Y ahí el Divo pues, resultó bastante intransigente. Sabemos que tiene esas cosas el portero de la selección, ¿no, David?
Bueno, el Divo tiene episodios que le han convertido en un enemigo público número uno de la afición mexicana. Creo que también en el sorteo de ese Mundial dijo que México era fácil cuando les tocó en la fase de grupos. Bueno, no cae demasiado bien entre los hinchas mexicanos. Pero hay que decir que esta rivalidad entre México y Argentina dentro del campo no es fruto de un conflicto histórico entre ambos países fuera de él. No ha habido un conflicto bélico que haya enfrentado a Argentina y a México históricamente. Se trata principalmente de una rivalidad futbolística y cultural entre dos hermanos latinoamericanos que tienen un componente muy nacionalista dentro de sus países. Sin embargo, esta enemistad entre argentinos y mexicanos ha alcanzado tal punto que ha adoptado un tono cada vez más político y económico. Por un lado, un sector de la afición argentina suele presumir de la superioridad tradicional de su selección en el terreno de juego y tiende a mirar a los mexicanos con cierta soberbia. Incluso se han llegado a utilizar insultos xenófobos y clasistas, burlándose de los mexicanos que tienen que cruzar la frontera con Estados Unidos, de esa invasión estadounidense de México en 1846 o de la violencia de los cárteles mexicanos. Por otro lado, una parte de la hinchada mexicana responde aludiendo a la crisis económica que afecta a Argentina prácticamente de forma sistémica. También utilizan el estereotipo de que los argentinos que emigran a México para trabajar como meseros en los restaurantes lo hacen para poder comer únicamente y además se mofan de que en las Malvinas se habla inglés por ese control que tiene el Reino Unido sobre estas islas. No obstante, es cierto que la rivalidad futbolística entre México y Argentina también ha venido acompañada recientemente de algunas tensiones políticas entre ambos países. Acordaos de que en 2024 casi se produjo una crisis diplomática después de que el presidente argentino, Javier Milei, que también es un habitual en estas controversias, un poco como Liam Gallagher, pues calificara a su homólogo mexicano en ese momento, que era Andrés Manuel López Obrador, de ignorante. Hoy en día, con Claudia Sheinbaum y Milei en el poder, pues México y Argentina representan dos tendencias ideológicamente opuestas en América Latina. Sin embargo, con quien sí mantiene México un conflicto político bien abierto es justamente con quien fue su rival en 16avos de final, con Ecuador.
De hecho, David, Carlos, nos lo comentaban muchos en los comentarios del último episodio, así que si quieres, David, cuéntanos más de dónde viene esta disputa, ¿no?, entre México y Ecuador.
De hecho, no se le escapa ni una a nuestros oyentes. Antes de nada, un abrazo a Eric MZVZ, que fue el que nos mencionó ese episodio en Spotify. Así que vamos a comentar qué pasa exactamente con México y con Ecuador. Pues que ambos países no mantienen relaciones diplomáticas desde 2024. Hemos dicho que México y Argentina han tenido alguna que otra controversia. En el caso de México y Ecuador no hay relaciones. El detonante fue la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano, a Jorge Glass, que estaba siendo investigado por corrupción. Glass llevaba refugiado en la embajada mexicana en Quito desde diciembre de 2023 en busca de protección diplomática. Sin embargo, horas después de que México anunciara esta decisión, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ordenó que las fuerzas de élite de la policía irrumpieran en el edificio de la embajada y sacaran a Glass por la fuerza. Claro, el asalto a la embajada mexicana en Quito supuso una violación flagrante del derecho internacional por parte de Ecuador, porque la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 prohíbe que un agente del país anfitrión pueda ingresar a una embajada extranjera sin el consentimiento de la jefe, del jefe de esa misión diplomática. Es decir, el gobierno ecuatoriano rompió con uno de los consensos más básicos del derecho internacional, que es que las embajadas son inviolables, no se puede entrar ahí. Aquel incidente provocó que López Obrador, presidente mexicano, rompiera automáticamente las relaciones diplomáticas con Ecuador y que México llevara el caso ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya por esa violación flagrante del derecho internacional. Unas relaciones que, por cierto, hoy en día siguen sin restablecerse y por eso ese partido entre México y Ecuador fue tan simbólico, porque ambos países únicamente pueden encontrarse a día de hoy en el campo. De hecho, a raíz de este duelo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que abordaría el tema de las relaciones de Ecuador con el secretario de Relaciones Exteriores, con Roberto Velasco Álvarez, y que pedirá una actualización sobre el estado de esa denuncia presentada por México.
Bueno, eso está bien, ¿ves? De nuevo el fútbol abriendo un resquicio de esperanza para que pues dos países que llevan pues de espaldas desde hace prácticamente 2 años pues puedan volver a mirarse a los ojos y quizá establecer nuevos puentes de diálogo y volver a tener relaciones fluidas. Quienes sí mantienen mejores relaciones, Carlos, al menos sobre el papel, son Inglaterra y Noruega. Uh-huh. Se verán las caras y, aunque en el plano futbolístico, pues evidentemente también tienen su rivalidad detrás.
Sí, de hecho hay un momento especialmente significativo históricamente que seguramente los noruegos van a rescatar estos días, que fue la inesperada victoria que consiguió Noruega frente a Inglaterra durante la fase de clasificación del Mundial 82. O sea que ya
ha llovido.
Ya ha llovido y más en Noruega y en Inglaterra. Tras ese triunfo de esa fase de clasificación, pues el comentarista noruego Bjørge Lillelien realizó una de las intervenciones radiofónicas más famosas que se recuerdan, invocando en inglés a figuras como Lord Nelson, Winston Churchill o Margaret Thatcher para acabar diciéndole a la primera ministra británica: vuestros muchachos han recibido una paliza tremenda. Con la expresión a hell of a beating en inglés, pues esa expresión, ese a hell of a beating, pues se ha transformado en un símbolo para Noruega. Por ejemplo, antes del Inglaterra-Noruega que se disputó en el Mundial Femenino de 2015, el periódico noruego VG Sporten publicó una portada con la bandera inglesa y un titular que decía: ¿estáis preparadas para recibir una paliza? En aquella ocasión, Inglaterra remontó a Noruega y los escandinavos tuvieron que tragarse ahí un poco sus palabras. Vamos a ver qué ocurre esta vez.
Yo imagino que serán algo más comedidos, viendo los precedentes, o por lo menos intentarán ser más prudentes con las portadas. Sí. Pero vamos, digo yo, porque si no...
Bueno, el subidón de ganar a Brasil, oye, te puede hacer perder
sí, la perspectiva, sí.
Eso es, sí, señor.
Y ayer vimos en el encuentro con Brasil, vimos a unos noruegos también con su carácter, ¿eh? Esas disputas con Neymar al final, que sacan el carácter, lo estamos empezando a ver bastante.
Sí, exacto.
Ese espíritu vikingo que les viene de los orígenes. Precisamente, hablando de los vikingos, es probable que veamos referencias a esas incursiones vikingas en Inglaterra, que se produjeron entre los siglos 8 y 11, sobre todo pensando en esa relación que tiene la selección noruega con esa mística vikinga. Recordemos que a finales del siglo IX los vikingos llegaron a controlar la mitad norte y este de Inglaterra, estableciendo lo que se llamaba la región de Danelaw. Incluso el emperador vikingo Canuto el Grande gobernó Inglaterra, Dinamarca y Noruega entre el año 1016 y 1035, como parte de ese imperio del Mar del Norte. Después llegaría la batalla de Stamford Bridge. Ojo, muy importante, no confundir con el estadio del Chelsea, año...
Que alguna ha vivido, el estadio del Chelsea, alguna batalla también se ha visto ahí.
No es el del gol de Iniesta, no es la batalla en la que el Barça pasa a la final de la Champions de Roma. Esta se produce en el año 1066 y es en la cual el rey noruego Harald Hardrada fue derrotado por los ingleses, poniendo fin a la última invasión vikinga de Inglaterra. Más allá de este pasado medieval y de estas intrigas futbolísticas, lo cierto es que Londres y Oslo son dos aliados muy cercanos en la actualidad. De hecho, hay una anécdota que lo ilustra perfectamente. Y es que cada año, el árbol de Navidad que decora la plaza de Trafalgar, Trafalgar Square, en Londres, es un abeto gigante de Noruega. Si alguien va en Navidad a Londres, que sepa que ese árbol que van a ver allí es noruego. Se trata de un regalo que los noruegos realizan desde 1947 a los británicos en agradecimiento por el apoyo que recibieron del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que cuando los nazis invadieron Noruega en abril de 1940, el rey noruego y el gobierno tuvieron que huir del país. El Reino Unido les concedió asilo y el ejecutivo noruego en el exilio se asentó en Londres durante toda esa ocupación alemana. Desde Londres, los mensajes del rey Haakon VII en la BBC se erigieron en un símbolo de resistencia nacional. Y además, los británicos acogieron a esas fuerzas navales y aéreas noruegas que siguieron combatiendo en el exilio durante la guerra. Posiblemente en el campo no veamos amigos, pero fuera de él hay que recordar que Inglaterra y Noruega son algo más que vecinos en el norte de Europa.
Y perdona, Roger, porque además hay mucha relación futbolística. Uh-huh. Claro, obviamente tenemos a Haaland jugando en Inglaterra. Veíamos ayer a su padre también celebrando, sí. Uh-huh. Celebrando esos goles de su hijo. También su paso por Inglaterra. En aquella época empezamos a ver a muchos jugadores noruegos dando el salto a la Premier League. Entonces también hay esos... Yo creo que hay esos vínculos que también son interesantes. Pero bueno... Nos da para mucho estos cuartos de final y, sí. Y hay que seguir analizando, ¿eh?
Y precisamente hablando de enfrentamientos entre vecinos y aliados, pues hombre, este lunes se da la circunstancia de que hay uno que nos toca de muy de cerca, es este España-Portugal. ¿Quién sabe si el último partido de Cristiano Ronaldo en un Mundial?
Mejor no decir nada. Primero, porque ya nos conocemos. Y segundo, porque no sé si recordáis lo que ocurrió en 2006, cuando la prensa española sacó portadas diciendo que íbamos a jubilar a Zidane.
Es verdad.
Y lo que pasó es que Francia envió a España a casa en los octavos de final. Y claro, los precedentes con Portugal en los mundiales es verdad que son más esperanzadores en ese sentido. A todos, por ejemplo, nos viene a la cabeza el duelo de Sudáfrica 2006, donde la selección de Vicente del Bosque se impuso con un gol de David Villa. Ya empezaban esos 1-0 que acabarían llevando a España a ganar aquel Mundial. Y no hay que olvidar, tampoco en un Mundial que no fue tan bien para España, el empate a 3 en el debut de la selección en aquel Mundial, empate a 3 con un hat-trick de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo muy distinto en aquel 2018, uh-huh. Pero... no hay que olvidar, ¿no?, este tipo de partidos, ya que el partido fue también otro clásico de los sí. Mundiales. Pero Cristiano Ronaldo no es el único incentivo de este derbi ibérico, porque quien podría despedirse de la selección portuguesa después de este Mundial es también un español, Roberto Martínez. El técnico catalán firmó con Portugal en 2023 y acaba contrato después de esta Copa del Mundo. Pero pase lo que pase, Roberto Martínez ya ha superado el récord histórico de ser el entrenador español con más victorias en los mundiales, con 9 victorias. Ojo, no, o sea, que ahí se le ha criticado mucho estos días por cómo está gestionando toda la cuestión de Cristiano, pero ahí está, ¿eh?
9 victorias son muchas, claro. Evidentemente computan las de Bélgica. Claro. Por ejemplo, del Bosque solo tuvo un mundial para poder... Uh-huh. No, dos, realmente. Lo que pasa es que el de Brasil, 2014 sí. fue todavía peor que el de 2018, que era mencionado sí, Carlos. Sí. Es verdad, sí, sí.
Sí, sí. Entonces, es verdad que para que un seleccionador español haya podido conseguir tantas victorias, pues eso, ha tenido que cambiar de selección, ¿no? Claro. Porque... seguramente aguantando en el cargo en la selección española pues se hace un poco más complicado. Ya sabemos que a veces es difícil aguantar toda la presión y aguantar varias ediciones como seleccionador. En cualquier caso, un España-Portugal siempre tiene mucha miga detrás. Hablamos de una de las rivalidades futbolísticas más antiguas y reconocibles del viejo continente. La primera vez que ambas selecciones se enfrentaron fue en 1921, hace ya más de un siglo, con victoria española por 3-1. En total, españoles y portugueses se han cruzado en 42 ocasiones, con 18 triunfos para España, 16 empates y solo 7 victorias lusas. Algunos de esos partidos han tenido un trasfondo político enorme. Acordaos, por ejemplo, de los dos partidos que disputó en plena Guerra Civil Española la selección de la España sublevada, uh-huh, contra Portugal en noviembre de 1937. Y luego en enero de 1938 otra vez, que es algo que comentamos ya en el episodio de Realpolitik que le dedicamos a España.
Cierto. Además, aquellos partidos en los que la selección de los sublevados vestía de azul, no de rojo, no quería saber absolutamente nada de la roja, escenificaron el respaldo que la Portugal de Salazar en aquel momento brindó al bando golpista durante la Guerra Civil Española. Una Portugal que se convertiría después en un importante aliado de la dictadura franquista, sobre todo durante sus años de mayor aislamiento internacional en esa primera mitad de la década de los 40, aunque luego es cierto que las transiciones democráticas de España y Portugal fueron bastante diferentes. Hoy en día, la sintonía entre los vecinos de la península ibérica sigue siendo prácticamente total. Ambos países son miembros de la Unión Europea, también de la OTAN, y comparten la frontera terrestre más amplia dentro de la Unión Europea. Además, les une un pasado común muy similar. De hecho, Portugal llegó a estar unida a la corona española en esa época de la Unión Ibérica entre 1580 y 1640 durante los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV en España. Por eso, en los últimos días se ha viralizado en redes ese meme de Felipe II en el que alguien le dice: «Majestad, hoy juegan España y Portugal», a lo que el rey responde: «¿Contra quién?». Que es un meme que, por cierto, también vimos en la víspera del España-Austria con Carlos I, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Carlos V de Alemania, que aglutinó los territorios de Austria y España bajo una misma dinastía. De ahí que ese partido, también entre españoles y austriacos, se bautizará como el Derby de los Habsburgo, para aquellos que son frikis de la historia. Y hablando de ese pasado compartido entre España y Portugal, también resulta bastante simbólico que las primeras potencias coloniales europeas en América, las que dominaron casi por completo esa expansión europea por el continente en el siglo XVI, pues vuelvan a cruzarse en suelo americano. Aunque esta vez, afortunadamente, solo es en un campo de fútbol.
Bueno, pues para cuando se publique este episodio ya sabremos también quién se medirá a España o a Portugal en cuartos de final. Ese rival saldrá del encuentro que jugarán Estados Unidos y Bélgica en la madrugada de este martes, De nuevo, Washington contra Bruselas, pero esta vez sobre el césped, David.
Es muy buena metáfora, Roger, esa de Washington contra Bruselas. Además, justo el mismo día en el que comenzará la cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía. Una cumbre en la que se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelva a arremeter contra sus aliados de la Unión Europea por no avanzar lo suficiente en el gasto de defensa y por no haberle respaldado en esa guerra de Estados Unidos contra Irán. Curiosamente, el principal foco de sus críticas antes de esta cumbre ha sido España. Trump está especialmente molesto con el gobierno español por negarse a aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del PIB anual y por vetar a Estados Unidos el uso de sus bases en Rota y Morón para atacar a Irán. Al hilo de esto, el mandatario republicano afirmó, con un tono bastante desafiante, que los españoles no están comportándose bien y que se darán cuenta pronto. Además, Trump pronunció estas palabras en Dakota del Norte durante un homenaje al expresidente Theodore Roosevelt y a los Rock Riders, que eran el regimiento de voluntarios que combatió en la Guerra de Cuba de 1898. Un conflicto en el que, recordemos, España perdió frente a Estados Unidos sus últimas posesiones coloniales en América y el Pacífico, que eran Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Desde ese escenario tan simbólico, Trump evocó el recuerdo de aquel conflicto tan nefasto para España. Con ese contexto, creo que sería bastante atractivo, no sé si lo pensáis también vosotros a nivel geopolítico, que Estados Unidos y España se citaran en los cuartos de final de este Mundial. No sé cómo sería en el plano deportivo, creo que tendríamos bastantes problemas o que lo de Corea del Sur podría quedar en anécdota, pero a nivel geopolítico es súper interesante.
Sí, que estarían los memes. Habría esos memes.
Eso daría para otro debate, ¿eh? Lo bien que nos lo estamos pasando con los memes. ¿Eh?
Sí, podemos, eso, memes que requieren ya un conocimiento de la, no, de la historia.
Memes que directamente te hacen, son clases de historia. Sí, a través del memes que explican el mundo. ¿Eh?
Sí. Tal cual.
En fin, pero bueno, antes de este España-Estados Unidos, que ojalá se dé, porque sería señal de que España ha ganado a Portugal, estábamos con ese Estados Unidos-Bélgica y tenemos a los belgas fumando en pipa. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya ha empezado a jugar su partido desde antes del pitido inicial. ¿Cómo? Pues mirad, este domingo Donald Trump celebraba que la FIFA, curiosamente, le había levantado la sanción a Zolarin Balogun por su expulsión en el duelo de 16avos frente a Bosnia y Herzegovina. Un Trump, por cierto, Carlos, que no habíamos visto en todo el torneo, no se le había visto ni física ni metafóricamente, no había ni siquiera hablado del torneo. Pues bueno, ayer celebraba una decisión cuanto menos controvertida.
Ahora Trump se sube al carro un poco.
Hombre, claro, tribunero, las cosas van bien.
Tribunero Trump. En fin, pues sí, el presidente estadounidense agradeció a la FIFA en redes por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia. Uh-huh. En un principio, Balogun no podía disputar el encuentro de octavos de final por la tarjeta roja que recibió contra Bosnia, obviamente. Sin embargo, la administración Trump intervino para que la FIFA anulara esa suspensión, en un hecho con muy pocos precedentes. Según adelantó The New York Times, Trump habló por teléfono con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su colega, uh-huh. Sobre esa roja a Balogun. Pero esta no fue la única intervención del gobierno estadounidense en el asunto, ojo, porque la Casa Blanca contrató abogados con la colaboración del secretario de Comercio, Howard Lutnick, del director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, Andrew Giuliani, uh-huh. y de Scott Goodwin, que es un donante de la Federación Estadounidense de Fútbol y gestor de fondos de inversión, que puso en conocimiento de la administración las acusaciones públicas de que el árbitro del Estados Unidos-Bosnia, el brasileño Rafael Claus, estaba involucrado en el amaño de partidos en Brasil al mostrar tarjetas rojas cuestionables. O sea, que ahí fueron a buscar un precedente, aunque ni la FIFA ni las autoridades brasileñas han encontrado pruebas sobre estas supuestas irregularidades, pues Trump habría mencionado esas acusaciones durante la llamada con Infantino. Precisamente Infantino había estado sentado en el palco con Lutnick, al que mencionábamos, durante ese encuentro de 16avos de final entre Estados Unidos y Bosnia. Mientras que Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, declaraba que la selección de su país había sido perjudicada y exigía un proceso de apelación. Hay que decir que no es la primera vez que la FIFA elimina una sanción de este tipo por intervenciones políticas, pero nos tenemos que ir muy atrás. De hecho, no existían ni siquiera las tarjetas rojas, para que veas. En el episodio sobre la historia de los mundiales, ya comentamos, aquel episodio que grabamos en Donosti, pues ya comentamos que Garrincha, el astro brasileño, pudo disputar la final del Mundial de 1962 en Chile, pese a haber sido expulsado en la semifinal, después de que el primer ministro brasileño, Tancredo Neves, enviara un telegrama al presidente de la FIFA en aquel momento, Stanley Rose, diciéndole que Garrincha, esto me encanta, era un excelente atleta y una persona sumamente disciplinada. Es decir, más razón que esa para revocar una expulsión, a mí no se me ocurre ninguna.
No, está claro.
No sabemos si Trump también habló bien de Balogun, dijo que era un buen chaval.
Yo creo que no hace falta Trump, ¿eh?
Yo creo que no fue necesario.
No, sea cual sea la estrategia de Trump, pues, para sorpresa de algunos, pero yo creo que no de todos, pues ha funcionado. Y a ver en qué queda todo esto, porque la Federación Belga pues se siente perjudicada y ha emitido un comunicado en el que afirma que está estupefacta y donde dice que está estudiando todas las opciones posibles. Y el seleccionador belga, Rudy García, dijo ante la prensa que los belgas no solo estaban defendiendo los intereses de la Federación o de la selección belga, sino la integridad y la ética del fútbol. Y a decir verdad, los jugadores estadounidenses han sido los más sorprendidos, aunque, claro, se han llevado una alegría, ¿no? Pero, por ejemplo, el defensa Chris Richards decía que al principio pensó que se trataba de un fake hecho con IA. Cuando vio la noticia, dijo, esto no puede ser. Pero bueno, ya veis que la realidad, una vez más, en el mundo de Trump, pues ha superado a la ficción. Hasta la UEFA se ha posicionado en contra de la decisión de retirar esa roja a Balogun y, por lo tanto, en contra de una decisión de la FIFA. En un comunicado bastante duro, uh-huh. habla de que se ha traspasado una línea roja y expresa su incredulidad ante una decisión que considera sin precedentes.
No es la primera vez, chicos, en este Mundial en el que vemos a la UEFA salirse del carril de la FIFA y, bueno, acometer decisiones que directamente critican uh-huh. Lo que está haciendo el órgano de Infantino. Recordaréis cuando no pudo arbitrar el árbitro somalí, uh-huh. que lo primero que hizo la UEFA fue denunciar el trato recibido y entregarle ese partido del próximo agosto, ¿no? La Supercopa de Europa. Con lo cual, por ahí ya se empiezan a vislumbrar bastantes grietas en la relación entre UEFA y FIFA, que deberían ser, en teoría, una relación mucho más sólida que la que estamos viendo. Pero bueno,
sí,
justo. Sí, continúa, David.
No, y además aquí le afecta especialmente a la UEFA porque es uno de los miembros de la Confederación Europea quien se ve perjudicado, claro, en este caso Bélgica. Pero bueno, esta decisión de nuevo se suma a la lista de concesiones que la FIFA le ha otorgado a Donald Trump. Recordemos que la Federación Internacional abrió una de sus oficinas en la Torre Trump, en Manhattan, que decidió cambiar la sede del sorteo del Mundial de Las Vegas al Kennedy Center en Washington D.C., al que Trump, por cierto, le añadió su nombre durante un periodo de tiempo, e incluso se inventó ese infame premio FIFA de la Paz para complacer al mandatario republicano tras no recibir ese Nobel de la Paz. Unido a esto, Infantino ha confirmado que Trump entregará el trofeo al campeón, dando a entender que le permitirá posar con el equipo ganador, poco como ya hizo en el Mundial de Clubes con el Chelsea. Y debido a esto, la semana pasada, 50 diputados del Parlamento Europeo respaldaron la petición de la organización de derechos humanos Fair Square para que se investigara a Infantino por darle a Trump ese premio FIFA de la Paz. Se le acusa de haber vulnerado el principio de neutralidad política recogido en el Código Ético de la FIFA. Una queja que, por cierto, también cuenta con el apoyo de la Federación de Noruega, que es el país que otorga el Nobel de la Paz a través del Comité Noruego del Nobel, que es nombrado por el Parlamento Europeo. Recordemos que Trump ya arremetió duramente contra Noruega después de que ese comité decidiera galardonar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, lo que el gobierno noruego respondió que ese comité, una vez es nombrado por el Parlamento, toma las decisiones de manera independiente. Pero bueno, eso a Donald Trump no le importaba demasiado. Veremos qué acaba sucediendo con todo esto, pero en cualquier caso, a nadie le sorprendería que en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y con Trump en la Casa Blanca, pues a Infantino le interese que la selección estadounidense llegue lejos en el Mundial y que con ello el fútbol termine siendo, por fin, el nuevo deporte nacional de Estados Unidos.
Fíjate que volvíamos a hablar ahora de Noruega y en esa queja, ellos que entregan el premio Nobel sobre este premio de la paz, antes hablábamos y un poco, ¿no?, deslizamos esta idea de que ahora Noruega la asociamos con los vikingos. Bueno, detrás de esos cánticos, detrás de ese gran fútbol, detrás de ese delantero que es Haaland, recordemos que fue la única federación, la única selección que levantó la mano para reivindicar los derechos de los trabajadores en el Mundial de Qatar.
Sí.
Un torneo al que no acudieron, pero fueron evidentemente visiblemente contrarios a la elección de ese país y a todo cuanto rodeó a la construcción, muertes y todo tipo de cosas que relacionaron ese torneo. Con lo cual, esta Noruega es mucho más...
sí, que... una de las federaciones más críticas con Infantino,
sí,
a través
total,
de su presidenta,
total.
Lise Klaveness,
sí,
que, a la que hemos visto en el palco, incluso junto a Infantino, ¿no?
Sí, aunque no se hablaran demasiado, pero sí, los vimos juntos. Bueno, a ver, en la otra parte del cuadro, claro, Marruecos y Francia resolvieron también sus cruces este fin de semana y la selección marroquí tumbó a Canadá y los galos lo hicieron ganando a Paraguay por la mínima, sufriendo en un partido muy duro. Claro, esto significa que tendremos la revancha de las semifinales de 2022, ¿eh?
O sea, sí,
un auténtico partidazo, Carlos.
Recordamos que en Qatar, Francia se impuso a los Leones del Atlas con goles de Theo Hernández y Kolo Muani. Y veremos si cambia la historia en este duelo de cuartos de final. Y volvemos a ver a Marruecos llegando a semifinales, que no olvidemos que es algo que no había conseguido ningún equipo africano hasta ese 2022. Desde luego, hay muchos alicientes detrás de este enfrentamiento. Hasta seis futbolistas de la actual selección marroquí han nacido en territorio francés. De hecho, Francia es, junto a España, el país que más jugadores aporta a la plantilla de Marruecos, con esos seis jugadores cada uno. Entre ellos está Ayoub Bouadi, que jugó en las categorías inferiores de la selección francesa. Por el contrario, Francia actualmente no tiene a ningún jugador franco-marroquí, aunque hay algún ejemplo muy conocido en el pasado, como el excentral del Valencia y del Sevilla, Adil Rami, que fue campeón del mundo en 2018 con Francia. Al final es una dinámica muy similar a la que ya analizamos la semana pasada con Países Bajos. Sin embargo, en el caso de Francia y Marruecos, los lazos pues son mucho más profundos.
Claro. Al igual que sucedió con España, Marruecos, hay que recordar que fue un protectorado de Francia desde 1912 hasta su independencia como Estado en 1956. Esto explica que hoy en día Francia albergue la mayor diáspora marroquí en el extranjero. Cerca de 1,2 millones de marroquíes, o en torno al 1,5 millones, viven en territorio francés. Además, el protectorado dejó el francés como lengua de la administración, la educación superior y buena parte de los medios de comunicación. Como resultado, una parte importante de la sociedad de Marruecos es francófona, lo que facilitó el reclutamiento de mano de obra que Francia demandaba durante los años 60 y 70 y también la posterior integración de muchos de esos marroquíes en Francia. Muchos de ellos también, de estos trabajadores marroquíes, junto con otras comunidades migrantes, se asentaron en las zonas residenciales de las principales ciudades, las banlieues, donde se construyeron conjuntos de vivienda social para familias con menos recursos. Con el paso del tiempo, la desindustrialización, la salida de la clase media hacia zonas mejor conectadas y la concentración de población inmigrante hicieron que las banlieues se asociaran cada vez más a esas minorías étnicas y que sufrieran un progresivo proceso de segregación, con mayores dificultades para acceder al empleo, a la vivienda o a los servicios públicos. La guetización de estas banlieues, donde reside una elevada proporción de población de origen magrebí o subsahariano, ha alimentado las fricciones con sus habitantes y ha generado también episodios de racismo, violencia y enfrentamientos con la policía. Todo ello ha intensificado a su vez el debate y las tensiones entre el Estado francés y esas comunidades migrantes árabes y musulmanas, especialmente en torno a cuestiones como la integración, el modelo republicano, la laicidad o la identidad nacional. Y de la misma forma que en Países Bajos, como comentábamos la semana pasada, quien ha instrumentalizado esta situación es la derecha radical, especialmente la agrupación nacional de Marine Le Pen y Reconquista, que es el partido de Éric Zemmour. Le Pen ha centrado su discurso sobre todo en ese rechazo al islamismo y al control de la inmigración procedente de países de mayoría musulmana. Por su parte, Zemmour ha hablado directamente de una invasión del Islam y ha abrazado esa teoría conspirativa del gran reemplazo, esa sustitución demográfica de la población que él considera francesa por una población de origen musulmán o de países magrebíes, como pueden ser Túnez, Argelia o Marruecos.
Claro, no obstante, Marruecos tiene muchas papeletas de ser el mejor equipo de África en este Mundial. A ver, habrá que ver qué hace Egipto en su duelo de octavos contra Argentina. En cualquier caso, sería la segunda vez consecutiva que pudiera alcanzar este logro, después de convertirse en la primera selección africana que llegaba a unas semifinales de un Mundial. Claro, dentro del campo parece que Marruecos se ha consolidado como la gran potencia africana. Recordemos, también ganó esa Copa de África, siempre con ese asterisco. No sé si podemos decir lo mismo, David, en el plano político.
Pues sí, podemos decirlo. Ese crecimiento de la selección marroquí en el campo ha ido acompañado de una irrupción de Marruecos como potencia emergente en el orden internacional. En los últimos años, Marruecos ha fortalecido su presencia en África. Prueba de ello fue su regreso a la Unión Africana en 2017 tras 33 años de ausencia. También las inversiones de bancos y empresas marroquíes en territorio africano, la formación de ulemas de distintos países africanos y la promoción de proyectos estratégicos como ese gasoducto África-Atlántico que conectaría Nigeria con Europa a través de la costa atlántica. Del mismo modo, Marruecos ha conseguido inclinar la balanza a su favor en el conflicto sobre el Sáhara Occidental, que es el gran contencioso, el gran eje de su política exterior, frente al Frente Polisario, ese movimiento de liberación nacional saharaui, y su principal adversario geopolítico en el Magreb, Argelia. Países occidentales como Estados Unidos, Francia o la propia España han reconocido el plan de autonomía marroquí para el territorio saharaui, que ahora mismo, como decía, es el principal eje de la política marroquí.
Sí, curiosamente el crecimiento internacional de Marruecos frente a Argelia también se ha plasmado en el campo con la selección argelina, que es una potencia histórica en el fútbol africano, pues ve cómo su rival progresa mientras ellos se van desinflando y este Mundial pues no ha sido una excepción en ese sentido. El cuadro argelino perdió, yo creo que de forma decepcionante, en 16avos de final frente a Suiza, que era la primera vez que superaba una eliminatoria en un Mundial desde 1938. Por aquel entonces, los helvéticos derrotaron a la Alemania nazi por 4-2 en un partido de desempate de octavos de final. Los éxitos de la selección le han servido a Marruecos para proyectarse como el representante de África y del mundo árabe y musulmán, y de paso para ganarse el apoyo también de estos países. Y esto no es nuevo, porque ya lo vimos en el Mundial de 2022, cuando los futbolistas marroquíes aprovechaban cada triunfo en Qatar para ondear la bandera de Palestina. Y en esta edición se han difundido vídeos de aficionados en Túnez, en Libia y en Gaza, festejando las victorias de la selección marroquí, igual que antes había celebrado, pues, por ejemplo, el triunfo de Egipto frente a Australia, también en la franja.
De hecho, hablas de Egipto, su seleccionador, Hassan Hassan, posó también con una bandera palestina tras el partido y dedicó la victoria a su gente, al pueblo palestino.
Sí, 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 fue un ejemplo representativo, ¿no?, de esta unidad árabe en torno a Palestina, que es algo al menos a nivel social, porque en el plano político ya sabemos que el apoyo de algunos estados y gobiernos árabes a la causa palestina es mucho más débil que el que existe en sus respectivas sí. poblaciones. Siguiendo con Marruecos, otro momento muy emblemático fue la imagen de los leones del Atlas haciendo la sajdá, que es el acto de postrarse en el rezo islámico, justo cuando habían conseguido esa victoria contra Países Bajos. Fue un acto de reivindicación política y religiosa que no pasó desapercibido en los países musulmanes. Incluso durante ese encuentro vimos a un aficionado marroquí vestido con la chilaba imitando la pose de Lumumba Bea en la grada.
Cierto.
Sí, sí. Ese gesto se interpretó como una muestra de solidaridad con el famoso hincha congoleño que no pudo presenciar los partidos de la República Democrática del Congo, recordemos, en Estados Unidos, porque le habían negado el visado de entrada al país. De nuevo, los marroquíes pues, usaban el fútbol también como símbolo de esa unidad africana.
Lo irónico de esto es que la imagen que proyecta Marruecos a través del fútbol luego no se corresponde con la realidad del Estado marroquí. Es lo que comentaba Carlos. Por un lado, ese apoyo social a Palestina contrasta con la relación privilegiada que mantiene Rabat tanto con Estados Unidos como con ese creciente acercamiento al Estado de Israel. Recordemos que Marruecos, ya con el rey Hassan II a la cabeza, permitió que el Mossad instalara dispositivos de escucha en la cumbre de la Liga Árabe en Casablanca en 1965. Una información que permitió a los servicios de inteligencia israelíes facilitar la preparación de cara a la Guerra de los Seis Días de 1967, en la que Israel ocuparía Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza y los Altos del Golán. Además, en 2020, Marruecos se convirtió en uno de los países árabes que normalizó sus relaciones con el Estado israelí a raíz de esos acuerdos de Abraham. Eso le ha permitido, por ejemplo, firmar acuerdos de defensa con Tel Aviv y adquirir sistemas militares israelíes, incluidos drones, radares y tecnología de vigilancia. Por ejemplo, el software Pegasus, ese que Marruecos usó para espiar a dirigentes de otros países, como España, es israelí. De igual manera, el respaldo de Marruecos a la causa palestina también contrasta con su ocupación del Sáhara Occidental. Y en cuanto a Lumumba, no hay que olvidar que Hassan II fue uno de los principales aliados de Mobutu, el dictador congoleño que forzó la caída de Lumumba y que estuvo involucrado en el asesinato del héroe nacional de la República Democrática del Congo. De hecho, el monarca marroquí envió tropas a la entonces denominada República de Zaire para respaldar al régimen de Mobutu durante las guerras de Saba, que era la antigua Katanga, entre 1977 y 1978, que enfrentaron al ejército congoleño con los secesionistas del Frente para la Liberación Nacional del Congo. Así que la relación era tan estrecha, llegó a tal punto que tras ser derrocado en 1997, Mobutu se exilió en Marruecos y pasó sus últimos días en Rabat. Así que vemos cómo ese apoyo social de los marroquíes a la causa palestina, por ejemplo, luego no se corresponde tanto con la realidad y con las acciones políticas del Reino de Marruecos como Estado.
Claro, y luego mencionabas otro nombre, que es el de Patrice Lumumba, que ha vuelto a ser noticia durante la última semana. Sí. Recordaréis que el pasado martes, mientras grabábamos este capítulo, ya comentábamos que habían aparecido unas imágenes algo desconcertantes donde veíamos a Lumumba Bea, el famoso aficionado congoleño, realizando un anuncio de Rexona. Bueno, en este programa ya podemos decir que hemos confirmado que ese anuncio existió, era cierto, no era ninguna fake news. Y por lo tanto, claro, la controversia y el debate en términos éticos pues ahora mismo está encima de la mesa, ¿verdad?
Sí, esto tampoco era IA, de nuevo la realidad supera a la ficción. La razón principal de esta polémica, aparte de la mercantilización de la figura de Patrice Lumumba, es que Rexona es uno de los patrocinadores oficiales del Mundial 2026 gracias a la alianza que mantiene la FIFA con Unilever, que es la empresa propietaria de esta marca de desodorantes. Aparte de que la organización del Mundial, Estados Unidos, no ha dejado entrar a Lumumba Bea, hay que decir que Unilever nace en 1929 de la fusión entre Margarine Uni, que es una compañía neerlandesa de margarina, y Lever Brothers, que es un fabricante británico de jabones. Unos años antes, en 1911, las autoridades coloniales belgas le habían concedido al fundador de Lever Brothers, a William Lever, una concesión de 750.000 hectáreas en el Congo belga. Para explotarla, creó la filial Fábricas de Aceite del Congo belga, que estaba destinada a producir aceite de palma para sus jabones y para construir así su fortuna. Durante años, la explotación y el saqueo que perpetró Lever vinieron acompañados de trabajos forzados y violencia contra los recolectores de palma que no cumplían con las cuotas de producción determinadas. Una de las penas, por ejemplo, era el uso del látigo como castigo para estos esclavos locales. Tras la independencia de la República Democrática del Congo y la llegada al poder de Patrice Lumumba en 1960, la fábrica de aceite del Congo belga, ahora renombrada como Plantaciones y Almazaras del Congo, se alineó con quienes se oponían a esas políticas de Lumumba, que quería acabar con el control que ejercían los actores extranjeros sobre los recursos del país. De este modo, con Mobutu, Unilever pudo operar con ese mismo modelo de concesión colonial hasta el año 2009, cuando vendió Plantaciones y Almazaras del Congo a la compañía canadiense Feronia INC. Por eso, ver a Lumumba Bea convertido en un producto mediático de Rexona resulta tan chocante como perverso.
Sí, sí, la verdad es que nos ha dejado a todos impactados, porque pensábamos que, ¿no?
Sí,
alguien
sí, sí,
como él pues no acabaría sucumbiendo a,
sí,
al
sí,
dinero, ¿no? A costa de...
Y que exista esta conexión precisamente con,
claro,
con el Congo, la colonización del Congo, etc.
Sí, bueno, sí, al final, a través del dinero uno... pero de la memoria muy fácil, quizá. En cualquier caso, a quien no veremos, como tampoco veremos a Canadá, Carlos, es a Lumumba Bea ya, porque está eliminada su selección, la República Democrática del Congo, perdió en 16avos frente a Inglaterra. Y del mismo modo, tampoco habrá equipos balcánicos en los cuartos de final. Tanto Croacia como Bosnia cayeron en sus partidos de 16avos y eso significa que, en principio, pues ya no volveremos a ver en un Mundial a un futbolista nacido en la antigua Yugoslavia.
Sí, sí, en principio, porque en este Mundial teníamos a 5 futbolistas de origen yugoslavo, 4 croatas, que son Luka Modric, Ivan Perisic, Andrej Kramaric y Ante Budimir, y un bosnio, Edin Džeko. En principio, los que tienen más opciones de llegar a 2030 son Kramaric y Budimir, pero ya tendrían 39 años, entonces, bueno, es muy probable que estemos ante el fin de una era, ¿eh? Con ellos dice adiós una de las escuelas futbolísticas más respetadas y admiradas del siglo XX. Desde sus orígenes, tras la Segunda Guerra Mundial, la República Federal Socialista de Yugoslavia ha logrado resultados históricos, como el cuarto puesto en el Mundial de Chile 62 o los subcampeonatos en las Eurocopas del 60 y del 68. Y no nos olvidemos del célebre Mundial Sub-20 de 1987, uh-huh, jugado en Chile, en el que los Zucker, Jarni, Prosinecki o Boban pues vencerían a la selección alemana sub-20 en la final. Un gran éxito que, claro, no tuvo la continuidad esperada por todo lo que ocurrió después. Aquellos jugadores, los 4 que hemos citado, croatas, pues luego dejarían huella en selecciones croatas, como por ejemplo la del Mundial 98... Uh-huh. Pero si hablamos de una última generación de oro croata, es la que ha cosechado un subcampeonato y un tercer puesto en las 2 últimas Copas del Mundo. Ese ha sido el último destello de una potencia futbolística que 34 años después de su disolución, pues ya ahora sí que ya podemos decir que se extingue por completo. Eso no significa, ojo, que no tengamos todavía jugadores de ascendencia balcánica en el Mundial, ¿eh? Porque aún nos quedan. Veremos lo que ocurre cuando salga este capítulo, pero nos queda Christian Pulisic con Croacia, o sea, de origen croata con Estados Unidos, y Granit Xhaka y Ardon Yashari. Granit Xhaka, origen kosovar, Yashari, macedonio, que están con la selección de Suiza. Y es que, pese a representar el 0,25% de la población mundial, los jugadores con ascendencia yugoslava constituyeron el 7,8% de los futbolistas que participan o que han participado en los 16avos de final de la Copa del Mundo. O sea, que para que veamos ahí la magnitud y la influencia de Yugoslavia todavía hoy en el fútbol actual.
Totalmente.
Creo recordar que durante un tiempo el ganador de la Champions encadenó durante mucho tiempo siempre la presencia de algún futbolista con ascendencia yugoslava.
Sí.
Por ahí estaba Modric, por ahí estaba Rakitic en el Barça. Uh-huh. Pero bueno, signo de que el gen competitivo yugoslavo sigue vivo a pesar de que no exista el estado en el que, sí. En el que surgió, ¿no? Sí, en cualquier sí. caso, seguiremos, David, Carlos, analizando todos estos cruces que todavía están deparar. Para seguir conectando el fútbol con la geopolítica, así que si os parece, nos emplazamos a la semana que viene, donde ya se habrán cerrado los octavos euros, tendremos ya definidos incluso alguna semifinal, con lo cual sí vivo este torneo para seguir comentándolo desde Realpolitik. Recordad también a nuestros amigos y amigas que nos seguís escuchando que podéis darle mucho amor a este programa, pues haciendo alguna reseña positiva, algún like, para poder seguir creciendo el proyecto. David Gómez, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Carlos, nos vemos aquí al lado en la reacción de Panenka, pero sí. Bueno, por hoy terminamos ya el partido en el Antonin Arena.
Muy bien, encantado y hasta la semana que viene.
Que vaya muy bien, muchas gracias.